quiero que hoy vamos a terminar, concluir con nuestro estudio sobre la primera epístola a Timoteo. Y si Dios quiere, el próximo domingo vamos a empezar con la segunda epístola a Timoteo. Pero hoy vamos a hablar de que, en tanto lo que está diciendo Pablo a Timoteo, lo que dice Dios a nosotros, no pierda el enfoque. No pierda el enfoque. Dios nos ha dado algo que hacer. Dios nos ha llamado a algo. Es muy importante a no perder el enfoque. Hemos llegado al final de la carta y Pablo anima a Timoteo a ser fiel hasta el final, hasta el fin. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. So, déme leer aquí, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora, es muy importante entender aquí que Pablo está diciendo, cuando dice aquí en versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Obviamente, él quiere que lo guarde hasta el fin. Y en 2 Timoteo, él es más claro, él habla con más claridad acerca de eso. Dios le había confiado algo muy precioso, más bien algunas cosas muy preciosas al joven. ¿Okay? Lo había confiado algo. Por eso dice aquí en versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y vemos que lo que Dios ha confiado a alguien, normalmente es por vida. Y es necesario administrarlo con diligencia y cuidarlo, y con cuidado. Mira conmigo bien rápido en Tito, el libro que sigue 2 Timoteo, es Tito. Y mira lo que dice aquí en capítulo 1, versículo 7. Dice 1:7 de Tito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. ¿Ves? Administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero nota la palabra aquí, como administrador de Dios. Pero no más los obispos, no más los pastores. Todo lo que Dios nos da, Él va a demandar de nosotros. Por el bien o el mal cuidado de lo que nos dio. Si somos buenos administradores o no buenos administradores. Entonces, Pablo estaba diciendo a Timoteo, seas un buen administrador, Timoteo, hasta el fin. Ahora, vamos a ver aquí primero en versículo 20 que Timoteo fue confiado con algunas cosas de parte de Dios. No estamos llegando al fin de ese libro, llegamos al fin más bien. Y vemos que cuáles son las cosas. Yo mirando esta epístola, pudo yo sacar tres cosas. Sin duda que hay muchas más cosas, pero tres cosas sobresalientes que Dios concede a cada cristiano. En el caso de Timoteo, su llamado al ministerio o su llamado ministerial. Si usted mira conmigo capítulo 4, versículo 14, mira lo que dice. No descuides el don que hay en ti. Sí, no descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, Dios le llamó al ministerio. Y la verdad es, podemos ver en capítulo 1, le dijo también que manda que a la gente que no enseñan una doctrina diferente. En capítulo 1. Vemos que en capítulo 3, él tiene que ordenar pastores y diáconos. Y vemos, era un ministerio que él tenía. Y la verdad, si usted lee en capítulo 4, él habla también de que él debe de cuidar de la gente debajo de él. Versículo 16, 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Algunos de ustedes dirán, pues yo no soy pastor, yo no soy ministro. No, tal vez no será pastor. Pero todos somos ministros. Dios ha dado pastores y maestros para equipar, para ayudar, edificar el pueblo para la obra del ministerio. Todos somos ministros. Tal vez tú eres un ministro ocioso, pero eres ministro. Tal vez eres un ministro trabajador, eres ministro. Y nada más para que no crea que estoy inventando eso, algunos de ustedes tal vez no saben, capítulo 4 de Efesios. Y aquí dice, en versículo 11 y 12, capítulo 4, versículo 11 y 12 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, son ustedes, nosotros todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos ministros. Debe decir a algunos aquí que tiene tal vez la idea de sentarse, escuchar un sermón e irse para la casa. Eso no es lo que Dios espera de ti. Es bueno sentarse a escuchar un sermón, porque Dios quiere que no dejemos de congregarnos. Pero, ¿qué vas a hacer con lo que estás escuchando? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? ¿Qué vas a hacer con los dones que Dios te ha dado? Dios te ha dado ministerio. Y Él quiere que usted cumpla con su ministerio. Y no tiene que ser un pastor enfrente de un púlpito. Puede ser tal vez alguien que sepa computadoras para ayudar mucho a esta iglesia. Sonido. O a otra área. O tal vez usted puede ayudar con otra. Yo no sé. Hay cosas que ni siquiera entran en mi cabeza. Que tal vez Dios le ha tocado. Y le conviene a venir a decirme. O a alguien en la iglesia. ¿Sabe qué? Yo quisiera hacer eso. Y a nadie se le ocurrió. Pero es un ministerio. Tú eres un ministro. Ahora, si tú no quieres servir, hay de ti. Tú rendirás cuenta a tu Dios, pero tú eres un ministro. No hay un cristiano sentado en ninguna banca aquí que no es un ministro. Pues yo no tengo ningún ministerio. No, tú tienes ministerio. Tú eres un ministro que no está trabajando. Y puede ser que tal vez usted necesita orientación. Dios ha dado hermanos mayores en la fe para guiarnos, pero todos somos ministros. Y después vemos también que Timoteo fue confiado también con sus dones. Dios le dio dones. Hemos leído aquí 4:14 de Timoteo. No descuides el don que hay en ti. Ahora, en 1 de Corintios, no hay que buscarlo, pero en el capítulo 12 habla de los dones, habla de los diferentes ministerios, diferentes operaciones, funciones, y Dios Padre, como Él obra, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, como obran ellos en nuestras vidas para guiarnos. Pero voy a decir una cosa. Todos tenemos dones. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Y en la viña del Señor, podemos decir. Entonces Pablo dijo aquí a Timoteo, si ustedes dicen en versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Ahora, ese don le fue dado, pero el hecho es, vino del Señor. Nada que tenemos, podemos decir, no vino del Señor. Todo viene de Él. Tú tienes dones, tú tienes talentos. Tú tienes ciertas habilidades para beneficiar el cuerpo de Cristo. Que no sea uno que entierra su talento. Ahora, en la parábola del el mayordomo injusto, los talentos eran talentos de oro, eran moneda. Pero también podemos aplicarlo. Dios te ha dado talentos, habilidades. Dios te ha dado dones. Hay talentos naturales. Tocar una guitarra no es un don del Espíritu, es un talento que Dios ha dado. Pero tal vez el discernimiento o tal vez el enseñar o algo, esa es otra cosa. Pero podemos utilizar todo lo que Dios nos dio para servirle. Todos tenemos talentos y dones. Porque Dios no es injusto para llamarte a hacer algo. Tú eres ministro, pero no te voy a equipar, no te voy a dar dones. Es como un gobierno que manda soldados a pelear sin armas. No, Cristo nos dio armas. Nos dio con qué funcionar, con qué llevar a cabo con qué lograr nuestro ministerio. So, él fue confiado en eso. Y también, 4:16, mira lo que dice aquí en Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Dios le encomendó la doctrina. Cuando usted está en un lugar donde la palabra es expuesta, sea aquí o otra iglesia, o tal vez por la radio, yo no sé, tal vez leíste un buen libro. Usted recibió doctrina. ¿Cómo te llegó la doctrina? Solo Dios sabe. Normalmente la doctrina llega por medio de una iglesia, pero puede llegar por medio de un libro, puede llegar por medio de un sermón en radio, puede llegar los que estudian el seminario. La doctrina llega. Buena doctrina, hablando. Pero toda doctrina, si viene por un pastor como este, o si viene por un libro que usted leyó de un buen autor, o si vino por un sermón a la televisión, el hecho es, toda buena doctrina desciende de lo alto, y Dios va a demandar de usted cómo está usted tratando, cuidando, practicando esa doctrina. ¿Cómo le influye esa doctrina a su vida cotidiana? Es muy importante entender eso. Entonces, cuando estamos aprendiendo cosas, porque él aprendió de Pablo, él aprendió de otros. Si usted mira la iglesia en capítulo 2 de Hechos, cuando aceptaron los 3,000, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Hoy no tengo un apóstol vivo que me pueda enseñar, pero tengo las escrituras de los apóstoles. Es la misma doctrina que predicaba en voz alta, que lo que escribió. No le hace. Si usted recibió por la boca de Pablo o por la escritura de Pablo, doctrina vino de Dios. Entonces, le fue encomendado la doctrina. Y por eso, usted sabe la palabra doctrina se encuentra en ese libro de 6 capítulos, se encuentra 7 veces. Otra palabra que se encuentra más, no única, es piedad, son 9 veces. Y van a ver, no quiero adelantarme, pero no hay piedad bíblica sin doctrina bíblica. Hay moralidad, pero no hay piedad. Es muy importante entender eso. So, Timoteo también tenía que ser prudente en el ejercicio de su llamado. Él tenía que ser prudente, sabio, en el ejercicio de su llamado. Y vemos aquí que había diferentes voces que podían distraerle o desviarle. Y Pablo aquí dijo en capítulo 6, en versículo 20, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es muy importante eso. En cuanto a las pláticas vanas, no debemos nosotros de entrar en pláticas vanas, cosas que no tienen sentido. Eso no quiere decir que usted no puede hablar del clima o de un carro que te gustó. No estoy diciendo, no está hablando de él de eso. Está hablando de esos filósofos gnósticos, muchos de ellos, que pensaban que sabían y hablaban y hablaban. ¿Qué dijo este? Eran vanas, huecas. Dios quiere que nuestras palabras sirven para la edificación, no cosas vanas. Y saben, y eso puede haber pasado en la vida de Timoteo. Él era joven y puede haberse distraído muy fácil. Pero pláticas vanas también nos puede llevar a argumentos. Y ese es el próximo punto. Él tenía que cuidar, ser prudente, ejercer su llamado en cuanto a los argumentos. Si usted mira aquí en versículo 20, dice aquí, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ah, déjame decirle algo. Si tú quieres discutir con un necio, ya no vas a ser diferente que él. No lo vas a cambiar. Y le voy a decir, por ejemplo, hay gente que cree que saben tanto. Pues la ciencia falsamente llamada. Los gnósticos pensaron que ellos tenían esa ciencia, que ellos podían de alguna manera entrar en ese nivel muy especial que solo unos pocos pueden alcanzar este nivel. Y Pablo dijo, esa es tontería, no les haga caso. Lo está diciendo. Si usted mira bien el tiempo en que fue escrito, los gnósticos, por eso dice aquí en versículo 20, argumenta la falsamente llamada ciencia. Esa palabra gnosis, gnósticos, eran los que ponían mucho énfasis en estas ciencias que solo los elevados pueden alcanzar. ¿Tú has visto a veces, hermano, un diferente que usted ha visto esos allá en India, esos gurús, ahí están ahí meditándome? ¿Quién sabe que están meditando? Pero no van al infierno, no van al cielo con esas meditaciones. Y a veces dicen algo que tiene razón, tiene sentido, pero de veras eran a veces argumentos. Y Pablo dijo a Timoteo que no entra en esos argumentos. Ahora, hay argumentos también entre las iglesias. Por ejemplo, yo he hablado con algunos, ya no me pierdo mi tiempo, a menos que alguien de veras quiera aprender. Nada más quieren confrontar, no tiene sentido. No, no, usted no lo va a convencer. Por ejemplo, algunos que creen que para que tú estés lleno del Espíritu, tienes que hablar en lenguas. Oh, de veras. Pues entonces, voy a hablar español, hablo inglés y sí un poco portugués, pero la verdad es, yo no creo que eso es lo que están diciendo ellos. Ellos están diciendo que tienen que hablar en lenguas extáticas, en lenguas angélicas. Y si tú no hablas en lenguas, no es manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, no discute con esa gente. Habla, si es un cristiano nuevo que está siendo mal guiado, enséñale, está bien. Pero cuando alguien está argumentando, déjalo. Dios nunca nos llamó a argumentar. Di la verdad. Si tú crees que hablar en lenguas es lo que es la manifestación de tu espiritualidad, pues dispénsame, pero Jimmy Swaggart hablaba en lenguas, después se acostaba con prostitutas. No sé si usted recuerda en los 80s. Y hay muchos pastores aquí en Laredo que hablan en lenguas, después se acuestan con otras y dejan sus esposas. Eso de hablar en lenguas no es nada. Hasta hay espíritus, hay demonios que engañan. Hay espíritus engañadores. Pero mi Biblia me dice a mí que si yo estoy lleno del Espíritu, se va a notar el fruto del Espíritu. Una persona con paz, con amor. Una persona con dominio propio, una persona mansa. Mansedumbre, templanza, todas esas cosas. En otras palabras, eso es la manifestación de alguien que es lleno del Espíritu, el fruto del Espíritu, no que sale por la boca, lo que sale por su vida. Entonces, ese es un ejemplo. Otra es pastoras. O sea, algunos van a querer decir, no, que las pastoras es bíblico, mío, conozco una, es muy linda hermana. No. No porque es esposa de un pastor, es pastora. Mi esposa nunca le dirá que es pastora. Pregunta, es si soy esposa del pastor. No hay diferencia. Pero aquí está la cosa. La Biblia, hemos estudiado ya, capítulo 3, que es importante que el pastor sea esposo de una sola mujer. Ahora, ¿cómo puede? Bueno, hoy en día sí mujeres pueden ser esposas de mujeres, yo entiendo, pero bíblicamente no. Porque mujeres se casan con mujeres. ¿Sabe qué país? Es locura eso, pero ni quiero entrar en eso ahorita. Pero el hecho es, el pastor es un hombre que está casado con una mujer. Y para que una mujer sea pastora, ella tendría que estar casada con una mujer. Es muy bíblico. La Biblia dice, hemos estudiado todo eso ya. Entonces no vamos a argumentar. Hay otros que dicen, hay que el derribar en el Espíritu. En inglés se llama slain in the Spirit. Bueno, el Espíritu Santo toma control de la fe y se caen para atrás y lo tiene que agarrar. Y no va a pegar todo el piso. Come on, ¿usted cree que el Espíritu Santo hace eso? La Biblia dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, si yo de veras ando tumbado en el Espíritu y no hay nadie para pescarme, voy a quebrar mi cráneo cuando pego el piso. ¿Cree que el Espíritu Santo obra así? ¡Qué coincidencia! Siempre obra con alguien para pescarles. ¡Wow! A mí, la gente son tan ingenua. No argumentan con ellos. Enseñan la verdad. Y punto. Eso es todo. No hay que estar argumentando. Dicen aquí, en cuanto a los argumentos. Y Pablo dijo a Timoteo, no te desvíes en eso. Él dice que guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Más de unos ejemplos, hay muchos ejemplos. Yo no quiero entrar en todos los ejemplos, aquí va a estar toda la mañana. Pero después vemos también otro punto, que Timoteo no podía perder el enfoque. Timoteo no podía perder el enfoque, hermanos. Y es muy importante entender eso. Dios le dio un llamado específico, y él tiene que cumplir con ese llamado hasta el fin. Y vemos aquí entonces que él tenía que guardar lo que le fue encomendado hasta el final de su jornada. Y le vuelvo a hacer eso en Romanos, el mismo autor que escribió a Timoteo, escribió Romanos. Entonces vamos a Romanos 11, en versículo 29. 11:29. Y dice aquí claramente, porque irrevocables, ¿sabes qué es irrevocables? Es para siempre. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos llama y Dios nos equipa. Y cuando Dios te ha dado algo que hacer, es irrevocable. Tú serás tal vez un desobediente, pero es irrevocable. Dios nunca va a decir, bueno, como tú no me quieres obedecer, ya no te voy a llamar a ser pastor. O, como tú ya no quieres obedecer, mija, ya no quiero que ayudes en el culto infantil. O, como tú ya no quieres obedecer, mijo, ya no quiero que tú seas ujier, porque tú no quieres. ¿Sí ves? Es absurdo. Dios no depende de nosotros. Cuando Él hace su decisión, Dios nos llama a hacer ciertas cosas y es irrevocable el llamamiento. Ahora, Él te puede echar a un lado y buscar a otro, pero tú rendirás cuenta por no haberle hecho caso. Porque es irrevocable. Y los dones que Él nos dio, Él no los quita. Ahora, podemos esconderlos, mas Él no se los quitó. Todos los dones que tú tienes vienen de Él y son irrevocables. Incluso, esa es buena enseñanza también en los que somos salvos. Irrevocable es el llamamiento y el don de que es el don inefable, es Cristo Jesús. El Señor no te va a dar y quitar Jesús. Te lo dio, es para siempre, porque es irrevocable el llamamiento y los dones. Pero vamos ahora, hablando aquí del ministerio. Él también, vemos aquí, tenía que servir sin distracciones. Otra vez, él no podía perder su tiempo en confábulas. Hermanos, mucho de lo que se dicen, mucho de lo que predican hoy, dicen que es bíblico, son fábulas, son invenciones. A veces hay predicadores que ni estudian sus Biblias. Se levantan en la mañana, ok, Dios, ¿qué quiere que predico? Y dice a la congregación, Dios me habló, y yo, ¿qué es eso? No estudian, no se preparen, ni saben lo que va a predicar. Es triste eso, hasta que están parados en el púlpito. Por eso se repiten muchas veces, ¿eh? Se escuchan los mismos sermones. Si hay predicadores, hermanos, que ellos tienen un año o dos de sermones, pues bueno, repetirlos. Es como un show que tú viste ya dos o tres veces, no quiero ver otra vez. Algunas veces, algunas cosas que les gusta ver ustedes otra vez, tal vez algunos de ustedes estén en el cine de Star Wars y vienen dos o tres veces, pero hay un límite. Y cuando un hombre está en el ministerio 20, 30, 40 años y tiene dos años de sermones, se va a repetir mucho. Y tenemos que cuidar. Usted tenía que servir sin distracciones. Usted mira aquí en 1:4 de Timoteo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, es decir, argumentos, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Ves? Digo, no entren en esas cosas. Son disputas necias. ¿Y sabe qué? Después llegamos a capítulo 6, eso fue el capítulo 1. En el fin del capítulo, él vuelve a retirar lo mismo. Después de todo lo que él enseñó, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, él retira casi lo mismo que dijo en el principio, en 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Ahí va, ahí está. Entonces tenemos nosotros que cuidar. Por ejemplo, si usted va a hablar con un católico de Cristo, háblale. No anda atacando su religión, no anda discutiendo que María es Dios, que María no es Dios, que eso lo. Nada más enfocan en la cruz. No anda discutiendo. Usted no va a convencer a un católico que no sea católico. Es el Espíritu Santo que va a convencer a un inconverso que sea creyente. Pero Dios nunca te llamó para estar argumentando y derribando de enseñanzas falsas y atacar y más ser una persona que está argumentando todo el tiempo. Eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a enfocar en Cristo, no en atacar a la gente y sus creencias. Y si alguien quiere pelear contigo, argumentar contigo, déjelo. No vale la pena. No, yo tengo que tener la última palabra. Deja que el necio tenga su última palabra. No te preocupes. A fin de cuentas, Dios va a tener la última palabra. No es importante que tú tengas la última palabra. Lo importante es que Cristo tenga la última palabra. Y eso que está diciendo él aquí a Timoteo. Y vemos también algo más. ¿Ok? Y vemos aquí también que Timoteo era, y vamos ahora rápidamente llegar a la conclusión, porque no es conclusión de este mensaje. Quiero dar un resumen, un sumario, más bien una conclusión de toda la epístola, que es lo que hemos estudiado desde el 17 de enero, porque es donde, cuando empezamos. Y ahora, déjeme decirle, primero, que la conclusión de la epístola. Timoteo era un verdadero hijo en la fe del apóstol. Y que dio, este joven dio un buen testimonio ante los hermanos. ¿Sabe? ¿Recuerda capítulo 1, versículo 2? Los que estaban aquí, los que son más nuevos no van a recordar, pero dice 1, 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, y sabemos en Hechos 16, del 1 al 2, que la gente, los hermanos, dieron buen testimonio de Timoteo. Y después Pablo, pues, le cayó bien y lo llevó en sus viajes misioneros. Pero es muy importante entender que esa carta no es nada más un apóstol escribiendo a un hombre o un hermano mayor, es como un hombre que es su padre, un padre escribiendo con su hijo. Pablo amaba mucho, él amaba mucho a Timoteo. Era su hijo verdadero en la fe. Es lo que dice en versículo 2, 1, 2. Entonces es muy importante entender eso, que esa epístola es una epístola que fue escrita no nada más un hombre que está guiando a otro hombre, pero un padre escribiendo a su hijo. Y lo bueno es que este hijo parece que hacía caso a su padre. Y no pensó que sabía más. Él era un hombre que se humillaba. Pero también vemos aquí lo que hemos estudiado entre los meses, que Timoteo, él acompañó y ayudó a Pablo en su ministerio, en sus viajes misioneros y en otras cosas. Si usted mira conmigo, Hechos 16, 3. Mira conmigo Hechos 16, 3. Porque en 2 habla que dio buen testimonio. Pero versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Y ahí vemos, pero él quiso que éste fuese con él. Pablo quería que Timoteo fuera con él. Hermanos, Pablo no era un hombre que fácilmente se engañaba. Él no era un hombre ingenuo. Pablo era un hombre estudiado, pero también muy espiritual. Y él vio en Timoteo alguien. Entonces, Timoteo fue con él. Y usted mira ahora en capítulo 19 de Hechos, en capítulo 19, versículo 22. Y dice aquí, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia. Ellos, todo lo que decía Pablo, lo hacían. Y Timoteo le acompañaba y le ayudó. ¿Y qué estamos leyendo? Si usted lee 2 Timoteo, usted ve que Pablo está en la cárcel, ya va a morir, y él dice a Timoteo, tráeme unas cosas. Timoteo estaba siempre listo para ayudar a su padre en la fe, a su amado Pablo. Lo vemos entonces, por eso esa carta de Timoteo es muy importante. Pero aparte de eso también, vemos algo más. Timoteo se quedó en Éfeso. ¿Okay? Timoteo se quedó en Éfeso con la tarea de establecer y mantener la sana doctrina. Mira 1:3, cómo comenzó esta epístola. En el capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Pero por qué? Más importante que levantar iglesias. Y plantar iglesias es importante. Yo sé que es la moda hoy para las denominaciones. Pero ¿sabe qué? Más importante que plantar iglesias. Él no dejó para eso. lo dejó para esta razón. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Hoy, mis hermanos, con mucho dolor, tengo que decirles, la mayoría de nuestras iglesias no les importa la doctrina. Más quieren levantar iglesias, misiones, pero ¿quién los va a adiestrar? ¿Dónde están los pastores capacitados? Está poniendo ahora cualquier persona que tenga vida, ahí tú eres pastor. Y son ciegos guiando ciegos. Ya no hay doctrina en las iglesias. Muchos ni te pueden decir lo que es el evangelio. Es la doctrina principal. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es? Si yo le diera una tarea a ustedes, ¿cuántos me pueden decir qué es el evangelio? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir los 10 mandamientos en el orden en que se encuentra en la Biblia? Hay falta de doctrina hoy, hermanos. Y por eso Pablo dijo a Timoteo, hey, mandan a estos, algunos, que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Sabes por qué? Porque si tú levantas iglesias e iglesias e iglesias sin doctrina, muchas de esas van a morir, otras se convierten en sectas. ¿Eso qué pasa? Es importante la doctrina. La palabra doctrina en esos 6 capítulos se encuentra 7 veces. So, hay más doctrina que capítulos. Es muy importante entender eso. Entonces, por eso Timoteo se quedó. Fue la razón principal. Y después para ordenar ancianos o pastores para las obras. Pero tiene que ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? No cualquier bobada. Tiene que enseñar buena doctrina. Y es muy importante entender eso. ¿Sabe? Cuando yo fui ordenado, primero pregunta que me hicieron. Mi pastor me preguntó delante de otro pastor. Era una iglesia de más de 1,500 miembros. Y había pastores invitados y me cuestionaron. Y sentía como una interrogación, pero así era. Entonces me preguntó mi pastor delante de todos sus otros. Ok. ¿Cuáles son los 3 puntos cardinales del evangelio? Pues yo me acuerdo que un cardinal era un pajarito que volaba. Un cardinal, el rojo, muy bonito en el norte. Pero bueno, después yo sabía. Ok, pues gracias a Dios. Que ahí está en Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados. El primer cardinal, punto cardinal. Segundo, que Él fue sepultado. No tuvo estado de coma, murió, Él fue sepultado. Y el tercer punto principal es que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Algo sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden contestar eso hoy en día en las iglesias? No lo saben. Para muchos, ¿saben qué es el Evangelio? Recibe a Cristo en tu corazón. Ok. Y serás salvo. Oh Señor, yo te recibo en mi corazón. Amén, soy salvo. ¿Qué es eso? Hay que explicar a la gente. Estamos en pecado. Estado pecaminoso. Nosotros somos pecadores. Dios ha establecido leyes. Esas leyes representan su carácter. Cuando quebrantamos esas leyes, es un insulto al Creador. Y nosotros estamos alejados de Él. Y Él está enojado con nosotros y su ira caerá sobre nosotros. Pero Él envió a alguien para morir por nosotros. Y si nosotros creemos que este que murió por nosotros y fue sepultado, que resucitó y nos arrepentimos, nada más creer, hay que arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento y la fe, ahora seremos salvos. Pero hoy en día es una tontería. Levanta tu mano y quieres vivir a Cristo. ¿Qué es eso? Pasa el altar. Es más que eso. Esa es doctrina. Y esa es la doctrina precisa que Pablo estaba diciendo. Timoteo, instruye a la gente. Mándales que no predique otra cosa. Y si usted mira en Gálatas 1, Pablo dice, si alguien predique otro evangelio, que no haga otro, no haya otro, sea anatema. Que sea maldecido. Eso que anatema es, una persona anatema es una persona maldita. Su único fin es el infierno. Y Pablo, otra vez lo digo, aunque un ángel viniera del cielo y predicara otro evangelio, sea anatema. Pablo tomó muy en serio la doctrina. No era nada de eso de prosperidad y sentirse bien y arreglar tu matrimonio y arreglar tus cuentas y este y el otro. No, hombre, hermano, está hablando aquí de tu alma. La iglesia no es una clínica. El evangelio nos arregla muchas cosas. Cristo es el médico. Pero la iglesia Más que todo, es donde la verdad se predica y el evangelio viene antes que todo. Y de eso se trata aquí. Pero después vemos también que Timoteo, aparte que se quedó en Éfeso con la tarea de establecer y mantener la sana doctrina, recuerda, hemos visto 1:3, mira 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 4:16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahora, yo no estoy en contra que la iglesia enseñe que se mejore tu matrimonio. Yo, qué bueno tener un banquete de matrimonio. Yo no estoy en contra, ¿sabe? Hay un hermano, Dave Ramsey, que tiene, se llama Financial Peace, pasa a financiar instituto, y hay iglesias que lo hacen. Yo no tengo nada en contra de eso. El problema es que muchas de esas iglesias hacen eso, no predican el evangelio casi. Solo la gente enfoca en otras cosas. Esas cosas no son malas en sí mismas, pero cuando eso es lo principal, el evangelio casi no se menciona. Y las doctrinas profundas no se menciona. Es triste. ¿Qué de soberanía de Dios? ¿Qué de la elección de Dios? ¿Qué de tu salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Entonces, todas esas cosas son doctrinas. ¿Vendrá Cristo físicamente o nada más se vendrá espiritualmente? ¿De veras vendrá físicamente? ¿Todo ojo lo verá o nada más es simbólico? Él no va a venir físicamente. Además es una historia, es una parábola, él no va a venir. Así enseñan muchas iglesias, hermanos, y seminarios. Y así salen los pastores creyendo esas mentiras. Pero bueno, sigamos. Vemos también aquí, que la sana doctrina es la clave de una vida piadosa. Dice, ¿cómo es eso? Pues mira conmigo el capítulo 4. Estamos repasando cosas que hemos estudiado. 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ves ustedes? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Porque la doctrina tiene que ser puesta en acción, no nada más aprender y ser una biblioteca muerta. Hermanos, hay atletas cristianos que corren y hay budas grandotes que no hacen nada más, acumulan información. Yo no quiero ser un gran Buda cristiano, yo ni existe eso, yo sé, pero usted, yo quiero ser un hombre que corre y camina y que no fatigaré y no me cansaré porque Él me da las fuerzas. Pero eso solo con sana doctrina, hermanos, no con puras tonterías emotivas y enseñanzas de pura emoción. Y vemos entonces aquí, fue nutrido con buenas palabras de la fe y de la doctrina que él ha seguido. Dice, desecha las fábulas profanas, otra vez, y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo es eso? Ejercítate para la piedad. Quiere decir que con lo que has aprendido, ahora hay que hacerlo. Eso es ejercer la piedad, es hacer la palabra de Dios. Tú vivías de una manera, tú leíste la palabra, llegó a tu corazón, ahora tú vives de otra manera. Eso es piedad. Pero sin sana doctrina para guiarte, ¿cómo vas a saber por dónde andas? Si la Biblia dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, la palabra de Dios y la sana doctrina basada en ella es la clave para guiarte a cómo vivir. Eso es la clave de una vida piadosa. Por eso muchas veces se ve gente que predica muy bonito, pura emoción, y la gente lo mira, lo tiene, wow, después caen. ¿Por qué se cayeron? ¿Por qué la misma gente en la iglesia vive a veces como los del mundo? ¿Por qué no tiene buena doctrina? Y no saben cómo vivir, porque están siguiendo emociones. Pues hermanos, hay días que me levanto muy alegre, hay días que me levanto no muy alegre. Pero mi alegría tiene nada que ver con la piedad. Hay días tristes, hay días alegres, la piedad sigue. ¿Ok? Así es. Así como la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, la piedad también. Ahora vemos aquí entonces, y capítulo 4, versículo, ya leímos, 6 y 7. Pero quiero también que vean aquí que él también dio, estamos repasando el libro, él también dio una lista de calificaciones para pastores que fue dado a Timoteo. Y ustedes pueden ver, en capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, es de pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y muchos no leen capítulo 2, donde Pablo dijo, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después de... Eso no es popular, yo sé. Pues yo no... Mire, si hay una feminista aquí, arrepiéntate. Es todo lo que puedo decir. I'm sorry. ¿Ok? Pero la Biblia es la Biblia. Dice, pero yo conozco una pastora muy linda. Pues sí. Hay otros que conocen homosexuales muy lindos que son pastores. Otros conocen lesbianas muy lindas que son pastoras. No tiene que ver con la personalidad de la persona. ¿Qué dice la Biblia? Muy importante entender eso. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice la cultura. Y vemos aquí también que Dios dio una lista de calificaciones para los pastores porque ellos son el ejemplo para la congregación. Hasta la Biblia dice para imitar a la conducta de sus pastores. En capítulo 13 de Hebreos. Después vemos también aquí que su juventud y su debilidad física no servían como excusa para no servir a Cristo hasta el fin. Recuerden 4:12, que nadie aquí dice 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Y qué dice 5:23? Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Si Timoteo tenía dos cosas en contra de él. Él era joven, no lo tomaron en serio, y era un hombre siempre enfermo. ¿Y qué diría la gente? Si él es un hombre con tanta fe, una fe no fingida, como dice Pablo, si Dios le llamó a servir, ¿por qué andas enfermo todo el tiempo, Timoteo? ¿Te ves? Como algunos aquí le dirían, si a un pastor se enferma. Yo doy gracias que yo estoy bien. Tengo mis problemas, pero estoy bien dentro de lo que cabe. Pero yo no sé qué me espera mañana. Si yo puedo, aun con bastón, voy a predicar aquí hasta que yo siento que estoy haciendo un tropiezo a la iglesia. Yo dejo la iglesia de ser pastor. Pero algunos que fijan en la apariencia física. Si este es de Dios, después, ¿por qué no tiene salud? Timoteo tenía una fe no fingida y tenía frecuentes enfermedades. Y él podía haber usado su juventud como excusa, falta de experiencia, nadie me toma en cuenta. O su enfermedad, frecuentes enfermedades. Ay, tú sabes, yo no puedo servirte, Señor. Yo estoy enfermo todo el tiempo. Necesito descansar. No aguanto el estrés del pastorado. Timoteo no usó ese ejemplo. Y Pablo nunca le dio lugar para usar el ejemplo. Pablo siempre le exhortaba, sigue adelante, Timoteo, sigue adelante. Y a veces, algunos me han acusado de ser un poco duro con algunos. Más, yo sí soy un poco más exigente con aquellos que yo discipulo. Aquellos que yo veo como líderes. Si quieres predicar aquí en la iglesia, quieres enseñar, yo voy a esperar más de usted. Y a veces me dicen, es que estoy enfermo, predique. Ya me ha costado, mire, ya no están aquí algunos de los que predicaban antes. A veces tuvo que decir uno, es que no, predique, le toca a ti. Y ahora me dio las gracias, hace poco. Ok, entonces les digo a ustedes, Timoteo puede haber usado la excusa. Buena justificación y mucho, sí, Timoteo, tú tienes razón, pobrecito. No, busca otra cosa. No, Pablo nunca fue, y Pablo era su padre en la fe. Y no le mostró esa compasión, porque es compasión falsa. Porque una compasión verdadera nunca, nunca guiaría a un ser querido a desviarse de la voluntad de Dios, aunque sea doloroso. ¿Ok? Prefiero ver a mi hijo sufrir en la voluntad de Dios que estarse cómodo fuera de su voluntad. Eso no es compasión. ¿Cómo vas a guiar a alguien a alejarse del Señor? Esa es compasión. Pablo puede haberlo hecho con Timoteo. Y no lo hizo. Eso es lo que hemos estudiado todos esos meses. Ahora para terminar, dos puntos más. Siempre habrá quienes valoran el dinero más que a Dios. Hemos visto eso hace poco. Porque ya estamos en el fin de ahí de la epístola. Timoteo iba siempre a tener que tratar con gente así. En la iglesia es igual. Siempre hay algunos que valoran el dinero más que a Dios. Así es. ¿Usted cree que no? Créemelo, sí. Están dispuestas a sufrir y pagar por una casa, por un carro, pero no cumple con el Señor lo que es de él. ¿Dónde está la confianza? A mí piénsalo. Otros trabajan horas y horas, son muy dedicados a su trabajo por su chequecito. Pero para el Señor, a la iglesia, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero hay otros aquí en la iglesia que trabajan fuera en sus trabajos seculares y también trabajan horas y horas en la iglesia. Y eso de eso se trata, que está diciendo Pablo a Timoteo, hey, enseña a la gente que no confíen en su dinero, finanzas, riquezas inciertas. De eso se trató. Y siempre va a haber gente así en la iglesia. Algunos son cristianos, otros no. Pero la cosa es, siempre va a haber aquellos que son más que la palabra carnal, egoístas, mundanos en su manera de pensar. Aunque hablan muy bonito, que aman al Señor, pero no se ve en cuestión de dinero. Y Cristo mismo dijo, escogeos a quien servís. Él dijo, él comparó riquezas y el Dios. Riquezas y Dios. Vas a amar uno, odiar al otro, o apreciar a uno, despreciar al otro. El hecho es siempre Cristo. Todas las cosas que Cristo escogió fue dinero, riquezas, dinero y Dios. Es interesante. Mira a cómo el dinero nos puede a veces jalar, hermanos. Es increíble. Y después era necesario que Timoteo guardara lo que hemos visto, lo que fue encomendado. Ya hemos hablado de eso. So, quiero terminar con unos versículos en Proverbios que yo siento, porque Pablo conoció la Biblia, hermanos. Tenlo por seguro, Proverbios existió cuando Pablo estaba vivo, porque Salomón vivió 1,000 años antes de Pablo. Pero una cosa voy a decir, si Pablo era el padre espiritual que amaba tanto a Timoteo, ¿cómo no le dirá esas palabras? Eso está en Proverbios, está en sus notas, pero Proverbios 4, versículos 23 y 27. Yo siento que eso, de eso se trata, esa epístola, especialmente esa última parte, es casi similar la enseñanza. Mira lo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Recuerda fábulas? Palabras, pláticas vanas. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Argumentos, pecados. Tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Dicen aquí, no pierdes el enfoque. Sigue mirando adelante, Cristo te va a guiar. Tú sabes lo que Dios te llamó a hacer, hazlo. No anda desviándose. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Y sabe qué, hermanos? Estos versículos me hablan a mí mucho. Tengo años, me tocan mucho. Y el primer versículo que yo digo a los hermanos cuando memorizan es 4:23 de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, que es un manantial, mana la vida. En inglés, springs, es como un manantial. Y por eso es tan importante poner al Señor primero en nuestras vidas. Y Timoteo era un joven enfermo, un poco tímido, y Pablo trabajó con él, pero vio algo en él. ¿Sabe lo que vio con todas sus cosas? Una fe no fingida. Y eso vamos a ver en 2 Timoteo. Pero quiero que entiendan. Dios nos llamó. Él no nos llamó para caminar como una gallina que le corta la cabeza para acá, para allá. No. Dios nos ha dado dirección en la vida. Dios nos ha llamado a hacer ciertas cosas. Y también, hermanos, por eso esta noche quiero compartir con ustedes. Y a ver cómo el Señor nos va a guiar como iglesia y vamos a caminar juntos, sin desviarnos para la derecha o la izquierda, por todas partes. Tenemos que seguir al Señor en nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida eclesiástica. Es necesario. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Hemos hablado mucho de la doctrina, de la palabra de Dios, la Santa Biblia. La Biblia es la que nos guía. Si tú quieres entregarse a Cristo, aquí te espero. Si quieres ser bautizado, si ya tengo a Cristo, pero no has sido bautizado, aquí te espero. Si quieres orar con tu Dios a solas, aquí está el altar. Vamos a ponernos de pies. Lo que Cristo ha puesto en tu corazón.